Qué bonito este tema de Skeeter Davis, The End of the World, el final del mundo. Lo está cantando Arancha Bravo, que está al otro lado de esta pecera. Hoy queremos acabar el programa hablando del final de una era, visto con las gafas de un director de periódico que se tenía que enfrentar a un mundo distópico, con unos recursos precarios, en un contexto en el que escaseaban las certezas y resultaba complicado distinguir la verdad. Hemos pasado un virus, una guerra, varias guerras, el cuestionamiento de la democracia liberal, apuntes estos que encontramos en forma de libro, dice el autor, que sin vocación literaria. Tenemos entre nosotros a todo un periodista de estos de raza, pero vamos, me encanta recibir en este estudio a Nacho Cardero. Director del Confidencial desde el año 2011. ¿Cómo estás, Nacho?
Muy buenas tardes,
bienvenido.
Nieves. Bien hallado, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, la verdad que este libro, yo creo que te has evitado el ir al psicólogo, te ha servido un poco de catarsis, pero a la vez ha sido liberador, yo creo.
Bueno, es efectivamente, yo lo sentí como una necesidad de ser una especie de catarsis, un duelo individual, pero también como una obligación, porque creo también que es una especie de duelo colectivo el que hemos tenido en los tres últimos años, que viene un poquito más de unos años a esta parte, y la obligación porque creo que como yo, pues se siente o ha sufrido esa incertidumbre, ¿no? La era de la incertidumbre de la que hablamos muchísima gente, ¿no? Hablar, fíjate, habéis puesto ahora mismo The End of the World, de Skeeter Davis, que habla, la gente piensa que es una ruptura, habla de una ruptura sentimental, cuando realmente habla del fallecimiento de la letrista, de quien escribió la canción. Y es una canción que justo, que siempre han utilizado para yo la utilizo como banda sonora de este libro, de la pequeña banda sonora, pero que conforme la puse aquí, negro sobre blanco en el libro, he visto que la utiliza mucha más gente, que estas sensaciones que tengo yo las tiene mucha más gente, incluso a la hora de seleccionar las canciones. Y en la serie La Mesías de los Javis, me sorprendió porque justamente nada más publicar el libro, salir el libro y ponerla como banda sonora, ellos también la ponían de banda sonora para su serie, La Mesías. Y de repente te das cuenta que empiezas a escucharla en más sitios, en anuncios, en series, en películas, en libros, y te das cuenta que no eres tú, sino que realmente hay un magma dentro que afecta a muchas más personas y que en este caso aquello que dábamos por bueno es las columnas que se han derruido, no para mí, sino para el conjunto de la sociedad.
Fíjate, Nacho, que tú comentas en el principio de este libro que no encaja en ninguna categoría académica y está lejos de querer ser un manual de autoayuda. Pero es verdad que con este libro, yo creo que un poco lo que estabas comentando, es tu vida, es tu realidad, es la realidad de todos, lo que hemos vivido, pero también lo haces tuyo en muchos momentos y de alguna forma nos identificamos contigo. Es que al final tu vida es la vida un poco de todos, ¿no?
Sí, porque soy el director de Confidencial, pero el director de Confidencial, que parece que está en la atalaya, ¿no? Ahí predicando, platicando, pues no es muy diferente a la del, no es muy diferente a la del resto, ¿no? Y efectivamente no se puede etiquetar este libro porque yo me gustaba que la gente no supiera de qué va, ¿no? Creo muchas veces que las mesillas del dormitorio y las bibliotecas, las librerías, están llenas de libros que tienen el marcapáginas en la mitad y nunca se terminan los libros porque la gente sabe de qué va, ¿no? Y yo en este caso no quería que supiese, quería que de alguna forma reflejara una atmósfera una forma, pues la sociedad de estos últimos años, que fuese como una especie de, fíjate, no, antes de, no como vocación literaria, sino un grito, ¿no? Una especie de golpe sobre la mesa de estas columnas que se nos han caído de la noche a la mañana, se han derrumbado, que creíamos que eran prácticamente dogmas de fe, que creíamos en ellas fervientemente, pues todas estas cosas, ¿no? La verdad, la moral, la convivencia, fíjate ahora, ¿no? Que están polarizados todas las noticias, todos los titulares que vemos, ¿no? Pues de alguna forma quería reflejar todo esto que hemos perdido y que me afecta a mí como director del periódico, pero que es una sensación, ya te digo, la de la incertidumbre, este cierto desasosiego de no saber, como un boxeador noqueado, hacia dónde vamos. Pues yo creo que muchos oyentes se sentirán parte del libro, ¿no? Cuando lean el libro se verán casi como una especie de coautor en pequeño de las páginas que he escrito.
Fíjate, Nacho, en el libro se dice que vivir no es sencillo, no es fácil. Hablas en las segundas oportunidades, en el capítulo que le dedicas a este tema. Hay mucho de reflexión y también hay mucho de tu vida personal, pero es que insisto en que es nuestra vida. Hablas del primer infarto de tu padre, además no siendo mayor. O sea, estamos hablando de 50 años.
Pues mira, con la misma edad que voy a tener yo. Ahora mismo voy a cumplir la misma edad que con la que mi padre sufrió los primeros infartos.
Fíjate que tú dices que ahí fue el primer coqueteo, flirteo, ¿no?, con la muerte de tu padre. A partir de ahí, la vida cambia, imagino, para todos. Tú cuentas que, desde luego, no te preocupa el dinero. Dices que apostataste de la austeridad hace tiempo, esa con la que creciste y que aún conservas en una parte del cerebelo. Pero es verdad que este tipo de zarandeos que nos da la vida nos hace encajar los golpes de otra manera, porque ya hemos tenido un golpe muy duro, muy terrible, y resulta que tu padre no muere ahí. Hay una segunda oportunidad que luego ya veremos, porque tu padre es un referente en este libro.
Sí, bueno, esto gira un poco en torno a mi padre, este libro, ¿no? En mi padre, antes hablaba de, es un libro mío, que en el fondo es el de todos, el de una generación, y también, por supuesto, este libro es mío, pero es el de mi padre, ¿no? Que está en su figura, su imagen está impresa en todas las páginas. También porque Nieves, claro, hay muchos libros, hay muchos ensayos que se quedan en fórmulas farragosas, en términos conceptuales, metafísica y tal, y yo quería acercarlo con mis experiencias personales y con mis experiencias profesionales. Mis experiencias profesionales, de todo lo que me ocurro como director de Confidencial, que tú decías, un periodista de raza, aquí están las cicatrices, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
Te
que...
enseño las mías, si quieres.
Sí, no, está claro. Esto no es fácil, además, y no es fácil ni lo vas en el futuro, yo creo que cada vez más complicado, ¿no? Y también de mis experiencias personales, porque creo que la mejor forma de llegar al lector es desnudarte, es decir, empatizar con él. Y cuando empatizamos, y te lo comentaba antes, ya no soy el director de Confidencial, sino que soy una persona que es tan frágil, tan vulnerable como la que más. Y en este caso, pues lógicamente lo que aquí es traslado, pues a la hora de narrar este mundo distópico del que hablamos y que vivimos a diario, lógicamente está también el Nacho Cardero humano, al cual pues ha tenido que pasar por vicisitudes como las de su padre, ¿no? Estas segundas oportunidades, que lógicamente al final la vida es complicada. O sea, la vida es felicidad, pero también es dolor, es trabajo, o sea, es
recomponerte, volverte a poner de pie, ¿no?
O sea, es un trabajo a tiempo completo muy duro y muy bonito también, lógicamente.
Tú lo llamas la permacrisis, ¿no? Esta forma de vivir constantemente en un estado de emergencia, tú dices, crisis subprime, hemos vivido el Brexit a Trump, crisis climática, metaverso, crisis energética, terrorismo global, corrupción, elecciones, más elecciones, vuelta a empezar. Esto es así.
Nieves, el problema no son los conceptos, el problema es la rapidez con la que tú las enumeras. No es tanto las crisis, eso que siempre ha habido crisis y peores que esta, y siempre ha habido, pues lógicamente, incertidumbre, siempre ha habido, pero ahora va demasiado rápido. Va demasiado rápido y somos incapaces de profundizar lo que debíamos profundizar en las crisis. Se van solapando las alertas informativas unas a otras. Y no entramos, nos quedamos como en un tuit, en un mero titular. No profundizamos con todo lo que eso implica, ¿no? Y ese es el problema. Por ahí viene nuestra incertidumbre, nuestro desasosiego. No en las crisis, sino en que somos incapaces de asimilar el cambio. porque son tan profundos los cambios que hemos visto que están aconteciendo, que en el hecho de ser incapaces de abrazar esta incertidumbre, de abrazar el cambio, es donde surge esta sensación de desasosiego, de boxeador noqueado que va de un lado a otro del ring, ¿no? Y esto es lo que es. Fíjate, la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, que todo el mundo habla de ella a diestra y siniestra, ¿no? Pues lógicamente la inteligencia artificial, como cualquier avance de la humanidad, será positivo. Pero nuestra incapacidad para asimilar que va a haber una tecnología que a lo mejor nos puede poner de patitas en la calle, porque
suplantar
nuestro puesto de trabajo, esto nos crea una comezón por dentro. Dices, ¿la inteligencia artificial será buena? Pues sí, apostar al futuro es una apuesta bastante segura. Pero claro, en el camino tenemos que sufrir seremos testigos de una transformación muy profunda que muchos son incapaces de asimilar.
Desde luego. Fíjate que en tus capítulos, como se va entrelazando tu vida con lo que vas viviendo a nivel profesional y hemos vivido todos a nivel personal, da igual que seamos periodistas o no, a mí hay un capítulo porque ahí comprendo todo, hasta también comprendo el final. Marta. Marta es parte esencial, igual que lo es tu padre en el libro. Además, hay el capítulo sobre la familia, un capítulo muy íntimo, donde hablas del embarazo de Marta, donde esperabais a una nena, a Catalina, cuando le diagnosticaron una, a ver si lo digo bien, preeclampsia grave que impedía crecer al feto. Mientras todos estábamos con el tema coronavirus, etcétera, 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 tú estabas viendo qué iba a pasar con tu hija. O sea, y Marta con ese ser que llevaba dentro. O sea, es que la vida es eso.
Exacto.
Es que...
Y es lo que hablamos antes. El director del Confidencial, que tiene que informar de una realidad como la que es el COVID, o que tiene que informar de Filomena, en este caso, que todo el nacimiento
todo,
de...
Todo, además,
el nacimiento
te tocó
de
ahí
coincidió con
la
Filomena
tormenta.
Y nos quedamos atrapados en el hospital, etcétera. Se enfrenta a una realidad que es su realidad particular. O sea, es y entonces...
Es que tú dices que el dilema resultaba diabólico. La mejor salida para Marta no lo era para Catalina.
Sí, fueron momentos muy dramáticos, como supongo que como los que habrá vivido muchas de los que nos están escuchando, porque lógicamente hay muchas situaciones que son parecidas, ¿no? Incluso peores, ¿no? Y la verdad es que ahí se vivió un auténtico, pues pasamos momentos muy malos, pero también, como dices, Nieves, después momentos muy bellos, ¿no? Porque no hay nada más que el nacimiento, el amor. Lo digo así porque, a pesar de que soy castellano, este libro me desnudo bastante y ya no me importa a la hora de hablar del libro también a desnudarme estos términos, ¿no? El amor o el nacimiento de un hijo, si siempre son algo que, bueno, que son pues incomparables, ¿no? Totalmente referentes, cuando se hace en la adversidad es todavía mucho mayor, ¿no? Es como tienes la sensibilidad a flor de piel, y esto fue tanto el amor como el nacimiento de la hija en la adversidad, ¿no? ¿Y por qué en este libro contar esto? Pues mira, en un momento en el libro en que antes se nos derrumban las columnas y nos quedamos sin referentes, nos quedamos sin Dios, nos quedamos sin patria, nos quedamos sin la verdad, pues emerge el hijo y emerge el amor. Curiosamente, es un salvavidas al cual te agarras en unas circunstancias hostiles como la de los últimos años, ¿no? Y bueno, estos son los focos de esperanza que cuando vienen mal dadas o cuando todo se pone en contra, pues te permiten vislumbrar la luz al final del túnel, ¿no?
Pues en esa luz nació Catalina de forma prematura, pero ahí está, lo superó, igual que Marta. Y realmente el capítulo La buena vida, a las pocas horas de ver a Catalina, los papás de Nacho, claro, van a conocer a la nieta, y de repente otra vez la vida se pone patas arriba. Es que me he sentido muy identificada porque es que es eso, es que vivir, es que no es, insisto, vivir es complicado para todos. Mm. Y constantemente cuando no tienes la parte familiar, se tambalea, te tambaleas completamente, porque es, como tú decías, tu tabla de salvación.
Totalmente, ahí fue que mi padre se contagió de COVID nada más nacer mi hija y nosotros informando desde el Confidencial del COVID y de la pandemia, y yo tengo que coger el coche, hacer el petate e irme a Guadalajara porque mi padre está enfermo de COVID, está infectado de COVID, ¿no? Y es en este viaje a Guadalajara, que es donde yo soy de Guadalajara, el Carreño, pues que ha sido nuestro viaje a Ítaca, ¿no? Iniciático, ¿no? De repente pasas la vida en diapositivas, ¿no? En sepia y vuelves a tus orígenes, ¿no? Un poco es igual que te hablaba de la hija como referente, pues tus orígenes también, y empiezas a encontrarte ese otro yo que se estaba un poco olvidado entre los neones de la gran ciudad, ¿no? Y que refleja también un poco el sentir de aquellos días de rabia y furia, ¿no? De ruido y furia, ¿no? Y la verdad es que ahí estaba siempre pues la presencia del padre. Y después de batallar con el nacimiento de la hija, llegaba otra batalla, que en este caso el desenlace fue distinto, fue malo, porque mi padre falleció, lógicamente. Y bueno, eso fue también una forma de, pues, un duelo.
¿Te hizo más fuerte todo aquello, Nacho?
Al principio no. O sea, al principio no me hizo más fuerte. Esto de siempre esto te hace más fuerte, saldrás de esta, no. Te duele, estás fastidiado, no hay vuelta de hoja. Estoy de intentar salvar tu vida de... No, a mí eso
no va contigo.
No, simplemente saber qué ha ocurrido y que es normal, que es la vida, como dices, son los ciclos de la vida, y que tienes que abrazar el dolor, hacerlo tuyo y ya está. Y ni evitarlo, no hay que evitarlo, pero tampoco hay que ocultarlo, ¿no? Y eso fue así durante mucho tiempo. Yo creo que lo que sí me ayudó Nieves fue a darme cuenta, que sí me di cuenta de que había un duelo individual, que en esos momentos se unía a otro duelo que era colectivo, porque de las circunstancias, de todo aquello que tenía que informar y de esa realidad, de esas columnas que se derrumban, y sabía que estaba atravesando un duelo y también tenía la esperanza de que ese duelo pasara. Y como todo duelo, al final, tanto el duelo individual como el duelo colectivo, pasa. Y después del duelo viene la esperanza y el optimismo, porque si los primeros capítulos del libro, la mitad del libro, es lógicamente este duelo, y cuando hay duelo pues hay dolor, y cuando hay dolor hay furia y hay rabia. La segunda parte sales del duelo y es donde empiezas a ver la esperanza, ¿no? La esperanza del hijo, la esperanza de que, a pesar de que siempre busquemos culpables de todos nuestros males, el futuro siempre está entre nosotros mismos, que hay que luchar por él, y como ha sido históricamente, porque a la pregunta de en qué etapa de nuestra vida hubieras querido que naciéramos nosotros, nuestros hijos, siempre dirás la etapa actual.
Claro, efectivamente.
Con lo cual, la apuesta de presente o la apuesta de futuro siempre suele ser una apuesta bastante segura.
Bueno, tú dices que hay una realidad saliendo ya de tu vida, ese Madrid que te acoge, ese joven alcarreño que llega con tantas ganas. Tú dices que nadie es de Madrid, que hay una realidad, que Madrid tiene tres caras, la de la ciudad heredera de la Restauración, acogedora y deslumbrante, la segunda, la que se te sube a la cabeza como dopamina, y la tercera, la ciudad que te acoota, que te impone y que te hace pequeñito, que te jibariza. ¿Con cuál te quedas? ¿O somos los de Madrid, y tú eres de Madrid también, vives en Madrid? Es un poco todo, ¿no? Dependiendo del momento.
Madrid es la ciudad, mi ciudad acogida, y es la ciudad donde yo quiero vivir. Es la ciudad que quiero, me la da todo, y yo no puedo imaginar otra ciudad donde no sea feliz como Madrid, ¿vale? Pero también no puedo ocultar que es una ciudad complicada. En Madrid está el poder con mayúsculas, ¿no? Y cuando está el poder con mayúsculas, pues lógicamente tienes que enfrentar a realidades que no son amables y son duras, ¿no? Está el poder político, está el poder económico.
La corrupción, no te olvides.
Sí, todo, y que claro, antes te decíamos, porque nosotros al final tenemos un poder adquisitivo que sin ser mucho ni poco, pero es lógico, pero para otro tipo de personas la gran ciudad es complicada, es inhóspita, ¿no? Y eso es así, ¿no? Entonces, también es verdad, Nieves, que cuando salimos de, no sé, porque por mi viaje iniciático a Guadalajara, cuando viajo por otras ciudades, hay una España, que no es la España vaciada, sino que es un poco la España incomprendida, que pide también lanza un SOS a Madrid, ¿no? También existen, y también quiere que se les escuche lo que tienen que decir en la capital del reino.
Este es un libro a corazón abierto, como dice Nacho, sin anestesia, sincera, inevitablemente cruda, como lo son todas las emergencias. Y luego está nuestra profesión, que en este caso has dicho, pero nuestra profesión, que no hay día que no te sorprenda, ¿no? Me ha hecho mucha gracia que dices que cuando te nombran director recibiste más condolencias que felicitaciones. Ahora que ha pasado tiempo, bastante, ¿crees que tenían razón para uno o para otra cosa?
Es que ya llevo 12 años como director, y ser 12 años de director de un periódico no es cosa fácil, y del Confidencial menos, porque es un periódico combativo, ¿no? Y sí, claro, cuando me nombraron con 36 años, pues un periódico que se caracteriza por sus grandes exclusivas de investigación y por sus análisis, pues que, bueno, pues contar lo que otros no quieren que cuentes, pues un chaval de 36 años que llega ahí de director de este periódico, pues claro, casi tiraron el pésame. Dicen, esto no va a aguantar ni un round, ¿no?, aquí en este combate boxeo, cuando se tenga que enfrentar a los poderes económicos, empresariales y políticos, ¿no? Pero afortunadamente tengo una reacción que es una maravilla. Tuve el apoyo del editor, y al final también, o sea, esto es va en el cargo. O sea, cuando tú sabes que tienes que ejercer director de periódico, ya sabes que vas a tener que enfrentarte con muchas presiones, con muchas dificultades, y sobre todo que hay algún elogio en el libro también, con muchas dudas, ¿no?
Exacto.
Yo siempre digo que solamente se puede avanzar desde la duda, lo constante, que es lo que nos hace prosperar y ser mejores personas.
Pues este libro, que tiene muchas dedicatorias, porque una es a tu padre, que no se va, a Catalina y León, que no se dejan, que no dejan que se vaya, y desde luego a Marta. Con ella empezó todo, y el fin es el principio.
Siempre.
Gracias, querido Nacho. Esta es una melodía sin partitura, la banda sonora de una nueva época. Y con esa banda sonora les despedimos a todos ustedes hasta mañana a las 4 de la tarde. Gracias, Nacho Cardero.
A vosotros.
Hasta siempre. Adiós.
En un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti. Porque te quiero, aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.